Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y la necesidad de realizar algunos ajustes a conceptos clásicos socialmente aceptados. Uno de esos conceptos, por ejemplo, es el que dice que el Estado somos todos. La lógica en la que se basa la afirmación es que todos los ciudadanos sostienen con sus impuestos las finanzas de un Estado y por ende el Estado pertenece al conjunto de la ciudadanía que elige a quienes estarán a cargo de la administración del mismo por determinado tiempo. Puede que esa definición sea válida en algún Estado avanzado de algún país desarrollado con un alto grado de transparencia institucional.
Pero créanme que hay lugares del planeta donde el Estado está muy distante de ser todos.
El Estado es más bien una lista de cajas con muchísimo dinero, una carta de impunidad, un amparo de inmunidad y un espacio de poder al que con más o menos democracia real, más o menos vocación de servicio y más o menos sinceridad acceden grupos dispuestos a secuestrar el Estado de todos para conformar el Estado propio. Un Estado que tiene una justicia aparte, una riqueza aparte, una seguridad aparte, una realidad aparte de la que tiene el resto del Estado.
Ese que somos todos.
En México, por ejemplo, el Estado ahora es Andrés Manuel López Obrador. Con él, el Estado es un Estado nostálgico del poderoso Estado petrolero de los 70. Un Estado al que el Tren Maya le parece una idea genial. Un Estado que pretende imponerse sobre la violencia y la delincuencia,
ignorándola.
Un Estado que coloca la mirada en los ancianos, beneficiando a algunos con una limosna gentil. Un Estado que ve en el director general de la Comisión Federal de Electricidad a un hombre confiable, un Estado que sale cada mañana a explicarlo todo sin explicar nada y un Estado que cree que gritando que es austero, realmente lo es. Así, el Estado,
que somos todos,
se subió a la 4T. La 4T, que se enoja con los periodistas que critican algo, porque a la 4T no hay que criticarle nada. Un Estado que está genial para Carlos Slim porque no deja de ser su Estado. Un Estado que está bueno para Azcárraga y que está guapísimo para Salinas Pliego. Un Estado donde, por supuesto, no solo manda Andrés Manuel. Pero sus sugerencias determinan que realmente creamos que la refinería de Dos Bocas es una excelente idea y que ahora lo genial es que con la pandemia se viene una nueva realidad donde la solidaridad triunfará. Hasta los científicos donarán sus salarios y no habrá que medir más el producto bruto de los países porque esa es una visión mercantilista neoliberal que no pondera realmente la felicidad de los pueblos.
Así se pusieron las cosas en plena pandemia, amigos. El Estado somos todos.
Aunque no tanto en Brasil, donde el Estado es Bolsonaro, que si dice que la cloroquina es buenísima para tratar el COVID-19 y al ministro de Salud no le parece, pues que se vaya. Y así se va yendo parte de su gabinete. Pero no importa, porque todos serán reemplazados por militares y miembros fieles al Estado. A este Estado brasileño, conformado por empresarios militares ciudadanos olvidados por el Partido de los Trabajadores de Lula y el poder evangélico.
Un Estado en sí mismo.
En Argentina, el Estado saqueado, fundido, despojado, violado, empeñado y girando en círculos persiguiéndose la cola, acaba de tomar la determinación,
importantísima en tiempos de pandemia,
de dejar de ser querellante en las causas que la justicia le siguen a la expresidente y actual vice Cristina Fernández de Kirchner. De este modo, se caerán casi todas las causas que tenían a la señora y a sus hijos de protagonistas, porque el Estado,
que somos todos,
cambió de mano y entonces ya ahora a todos no nos interesa ver penalizada a la ladrona de la nación.
Lo de ladrona de la nación no lo digo yo, fue un error o no de la inteligencia artificial de Google, cuyo buscador por varias horas respondió así a toda búsqueda realizada sobre la señora que encarna el sueño del Estado propio.
Estado que en Bolivia, por ejemplo, ya no es más Evo y sus amigos. Ahora es todos los que odiábamos a Evo y sus amigos.
Pero todos nunca somos todos.
Igual que en Venezuela, donde el Estado es Maduro, Diosdado, los felices súbditos del reino que reciben la limosna alimenticia de los gloriosos revolucionarios empetrolados. 2. Estado fabuloso que logró dejar al borde de la inoperancia a PDVSA, que se casó con el Estado cubano por cuestiones ideológicas, que le pide salvavidas a Rusia y a China cada vez que le falta el aire y que ahora promete ir a elecciones legislativas.
Porque es un Estado muy democrático.
Y esa sería una buena manera de terminar de quitarse de encima a Juan Guaidó y su presidencia incómoda en la Asamblea Nacional.
El Estado somos todos.
Menos los que no somos. El Estado es esa pista donde bailan los que pudieron entrar para quedarse con la fiesta, mientras nosotros llegaremos para barrer lo que queda, mendigar alguna sobra y beber lo que quedó en las copas. Y las noticias nos dicen que en Alemania coincidieron manifestaciones de ultraderecha y extrema izquierda exigiendo al gobierno más apertura. En España aseguran que el pico de la pandemia quedó atrás. En Italia igual. Trump acusa de todo mal a China y Estados Unidos se espanta con las cifras de desocupación. La Bundesliga fue la primera liga de fútbol en regresar. El Borussia Dortmund se impuso por goleada al Schalke 04 con tribunas vacías y el mínimo contacto posible entre los jugadores. Y el domingo se celebró el Día de Internet, esa herramienta fabulosa que permitió que todos naveguemos por YouTube, Facebook, Instagram y pasemos horas viendo videos de TikTok para comentarlos a través de grupos de WhatsApp. El mundo no se salva porque no quiere. Y porque quizás el mundo, al igual que el Estado en lugares donde el Estado es un fallido conceptual con dueños temporales, no seamos todos, aunque quieran convencernos de que sí. Damas y caballeros, bienvenidos al
Caos Total. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
¡Óndale, ándale, 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 óndale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4,000, 76ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo señor Larteja.
¡Ah! ¡Hola, amigos luminosos!
¡Totalmente lumínicos!
¡Ah, qué bello, qué bello!
¡Bebeses de luz!
¡Póngale ese!
Que son. Bueno, Beatriz Gutiérrez Müller, es la primera dama que no quiere ser llamada primera dama, dijo: hay luz al final del túnel.
¿Por qué lo dijo?
Sí, no sé, pero nosotros pensamos: ay, no mames, otro pinche contrato de Bartlett.
Sí,
no, wey, por favor,
huevo,
le pido.
No.
¿Ah, no? No tiene que ver con eso. Pero aprovechamos toda esta situación para repasar el currículum vitae de Bartlett. ¿Por qué?
Ah, pensé que es de Gutiérrez
Müller. No, tampoco es tan extenso como para repasarlo.
Pero bueno, lo que
pasa es que Bartlett, ustedes dirán, lo están nombrando tanto,
póngale,
es el presidente de la Comisión Federal de Electricidad, porque tanto, que tanto contrato, y ya es el best friend forever de AMLO en estos momentos que estamos pasando. Bueno, y si uno no conoce un poco la historia de él, dice, bueno, se ensañaron con el pobre señor, el pobre viejito, inocente, seguro, parte de la 4T desde que el mundo es mundo.
Claro.
No, bueno, anteriormente miembro del Partido Revolucionario Institucional, todos de alguna manera o de otra, quienes tenemos más de 15 años,
póngale,
salimos del PRI.
Bueno,
digo,
en también.
México, por eso,
sí
por
sí,
eso digo,
que...
esto no es punitivo,
pues claro,
no es señalarlo pertenecía al PRI, la mafia del poder. Nacido en el seno del Partido Revolucionario Institucional, actualmente en el Partido del Trabajo, fue secretario de Gobernación y secretario de Educación Pública, gobernador del Estado de Puebla, senador en dos ocasiones, y desde diciembre del 2018 es director general de la Comisión Federal de Electricidad. Secretario General del PRI. Secretario de Educación durante el gobierno de Salinas de Gortari. Secretario de Gobernación con Miguel de la Madrid. Fue gobernador de Puebla. Como priista, en el año 2006, quienes tienen memoria, fue el protagonista de una traición, por llamarlo de alguna manera, que fue dejar de lado el candidato Madrazo, que no tenía como muchas luces o muchas chances frente a Felipe Calderón. Y decir que el voto útil era votar por Andrés Manuel López Obrador.
Ah, mire usted.
Bueno, eso fue año 2006. El PRI no lo tomó demasiado bien, mucho menos el candidato que representaba el partido. La cuestión es que hubo una ruptura, se fue al Partido de los Trabajadores, sí. Y AMLO, quedó ahí la relación,
quedó,
¿no?
Quedó muy bien.
Pero poco más de 12 años después de todo,
todo llega.
Peña Nieto de por medio, una victoria del PRI, tuvo paciencia este hombre realmente, y llega la premiación, que es ni más ni menos que la dirección de la Comisión Federal de Electricidad, una caja enorme, un poder enorme, unos contratos hermosos de chulos, y ahí estamos. Entonces por eso hablamos tanto de Bartlett y su chingada. Señoras y señores, vamos a presentar a Dona de María Tijuana.
¿Qué dijo? ¿Hay luz al final del túnel?
Sí, pero fue una cosa que no tiene que ver con la CFE, no esto, sino con el coronavirus, que basada en no sé qué datos,
anda por ahí.
Todo se ve más chido. Hay luz al final del túnel. Ha robado López Gatao y todo chido. Bueno, damas y caballeros, vamos a presentar a Dona de María Tijuana, su conjunto con WhatsApp, porque no sé cómo confiar, pasó con los amigos, el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo está, capitán?
Fíjese la tesis doctoral con la que se graduó en la Universidad Nacional Autónoma de México este abogado, Bartlett. El título es La obligación del Estado de reparar los daños que cause. A toda madre. ¿Qué daño tan grande le habrá causado el Estado a los miembros de este gobierno que no paran de autorrepararse de una manera autorreparatoria? Señoras y señores, vamos a ver. Todos los gobiernos igual se autorreparan, ¿no? Leído efectivamente la tesis de Bartlett. Pero ahora es el momento que lo están autorreparando. Totalmente. Vamos a presentar ahora. Es un momento. Y es el momento ahora de la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda.
Sí, mudita. ¿Cómo está, guapa?
Nosotros podríamos pedir que el Estado nos repare los daños que nos causó.
Póngale.
A nosotros nos ha causado chingos de daños, el Estado.
Sí.
¿Qué se puede hacer?
Seguramente algo de, cuando llegue a ser Estado usted.
Sí. No, pero tenemos alguien que pueda llegar a ser gobierno y que nos repare en estos momentos en la Tierra. Bueno, señoras y señores, vamos a presentar. Creo que no. Vamos a presentar ahora al técnico de la con ustedes, al Mico.
Venga, el Mico en este.
Porque con el Mico para presidente todo sería tan diferente. Seríamos tan ¿Cómo, Mico? ¿Nos dejaría ahí sin...?
Mico, qué
escúcheme,
feo.
Que se autorrepararía usted, ¿no? Ah, sí, fue tiranizado, es verdad. Recordando los peores momentos, pero tiene que recordar los buenos momentos que ha pasado. Está bien, Mico. Hay que empezar a tratarlo mejor, ¿eh?
Sí,
yo creo que sí. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Este podcast requiere de un esfuerzo intelectual para el que usted debe estar entrenado. Si se lesiona la rodilla en la práctica, solo usted será responsable de creer que la escucha de cualquier otro podcast lo había capacitado para este. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Diario desintegrado en la era de la pandemia, capítulo 40. Llega Leslie de León, Guanajuato.
Llegamos al 40.
Llegamos al 40, Leslie. Cuarentena completada.
Sí, perfecto.
Y Leslie,
¿qué dice?
Es de esa banda que vio modificado todos sus planes por culpa de la pandemia global, coronavirus, COVID-19 y toda la chingada. A tiempo sin escribirles, pero como les prometí al despedirme de Morelia, donde estuvimos juntos, ella, el novio, todos ahí, la banda, he vuelto, he regresado comunicativamente. La verdad, no sabía cómo comenzar. Espero ser audaz, no económica, pero este mensaje solo es para contarles un poco de mí y cómo el COVID, cómo la pandemia global afectó mis planes. Bueno,
me chingó la vida.
Bueno, no tanto, no exageres. La tenemos que consolar.
Perdón.
Tiene que ver con los estudios. Yo creo que en las mejores tesis doctorales o de grado se están confeccionando en estos tiempos. Sí. Algunos se están justificando. Y mi tutor no me pela porque yo veía, y así, pero hay mucha gente que le ha complicado esto de la puntada final para la carrera.
Vaya.
No así algunos, vimos a Tut Sara, por ejemplo,
recibió
doctorado, no tuvo ningún pedo con nada en este sentido, pero hay otros que mitad justificándose por la pandemia y mitad porque realmente se les trabó todo el pedo, están así como... como John Travolta en el meme. Bueno, en el año 2019 yo concluí mis estudios de ingeniería en biotecnología. Sin embargo, un semestre antes de salir comencé a trabajar, motivo por el cual no me di el tiempo de realizar la titulación. Y ahora justo con la pinche pandemia.
Queremos hacerlo ahorita.
Bueno, la cuestión es que pasaron unos años.
Sí.
y lo fui postergando hasta que el año pasado me ascendieron de puesto a gerente de producción general de la vida y del mundo. Bueno, y entonces y me dije a mí misma, sabes que ya es tiempo.
Es tiempo, es
sabes
tiempo.
Que ya es tiempo porque si tú no te colocas el tiempo, los que están arriba, el jefe de jefes en algún momento van a decir, sí, puedes acercarte por, a recursos humanos, pero ¿por qué? Quieren hablar contigo. Y en ese momento te dirán, mira, entre todo lo que tenemos aquí, tú no puedes firmar lo que estás firmando porque falta el título que habilita la chinga. Y ahí, ahí se empiezan a complicar las cosas. Entonces yo dije, bueno, el tiempo ha llegado, a la hora señalada. Así que, como pude, aprobé el examen de titulación el diciembre pasado. Pero la cosa no termina solo con el examen. Me faltaba todo el tema burocrático.
Pues claro,
firmas aquí, firmas por allá, que el fotos, fotografías, 4x4, pagos, videos, todo eso. Era un 17 de marzo del 2020, cuando conseguí todo lo necesario y ahí iba con mis fotocopias, mi esto, los pagos, todo, el recibo, las fotografías, justo cuando se determina que las escuelas deben cerrar completamente.
Vaya para su casa.
Vaya para su casa. Y yo por debajo de la puerta aventaba todos los papeles, ¿no? Y me los rechazaban. Y yo decía, ay, puta madre, no, por favor. Inmediatamente llamé a la oficina de titulación y me dicen, Nel, espérate a que se reactiven las actividades. Pero es que las actividades. Y vienes y entregas los documentos. No puedo llevar los documentos por un... No.
Bueno, enviárselos digitalmente.
No. No va a haber nadie aquí, todos a sus casas. Bueno, de no haber...
transmisión en vivo.
Tampoco.
Proyectarlos en el cielo, tipo Batman.
De no haber ocurrido esta pandemia, mi título estaría probablemente en uno o dos meses. Pero eso me pasa por esperar tanto tiempo.
Y bueno, ¿ves? Se paga, todo
Leslie,
se paga.
Leslie, todo se paga en esta vida, pero Leslie de León, Guanajuato, ¿quién iba a saber que iba a desencadenarse esta pandemia? Y todo se iba a congelar. Bueno, por otro lado, recién me entero que se llevó a cabo el primer examen de titulación en línea en mi universidad. Yo no me imagino haber presentado de esa manera. Bueno, por mi mente pasarían pensamientos como, ojalá no pase el del gas, ojalá el vecino no haga escándalo, ojalá que cuando esté por responder no pase fierro viejo, y esas cosas, o pruebe los deliciosos tamales oaxaqueños.
Eso es lo de menos.
Sí, pero imagínese, el perro que ladra, el gato que maulla, bueno, ojalá no se vaya internet, uno dependiendo su título de ahí, ay no, me quedé congelada, no mames, bueno, me habrán silenciado, estarán escuchando lo que...
O no.
No sé, el jurado...
Media hora que estoy hablando a
estoy
nadie.
Estoy hablando a los pendejos y nadie me está, porque ya se les cayó la conexión. El jurado estará en calzones también, debajo de ese escritorio donde me están observando. Bueno, no cabe duda de que las cosas tuvieron que adaptar a la situación. Lo único que me sospecho es que cuando se reanuden las actividades del sistema para sacar cita y tramitar el título,
va a estar saturadísimo.
Va a estar saturadísimo. Como todas las pinches cosas. Vio que el gobierno saca, y ahora tenemos esta línea de llamado para ayudar, hay 150.000 líneas. Los gobiernos están creyendo que solucionan todo pedo con líneas.
Sí, pues claro.
Entonces dicen, no sé, en caso de que te veas acosada, llame aquí. En caso de que tengas una accidente, llame aquí.
Todas
si
saturadas.
Tienes síntoma de COVID-19, llame aquí. Y luego todo saturado, a la chingada. No tienen en cuenta eso. La raza es comunicativa. Sí, y bueno, la cuestión es que, no sé, en fin, nada, me despido. Espero escribirles pronto para decirles que por fin tengo mi título en la mano. Por cierto, yo nunca pensé que en caso fuera a terminar, lo que yo pensé es que dejarían de aterrizar en la Tierra haciendo una cuarentena permanente de por vida y jamás nos volveríamos a encontrar en la existencia. Sentí un vacío extraño, como que una esperanza. Pero lo bueno es que se trataba de otra cosa. Los quiero, nave, abrazos, besos virtuales, un beso grande y pronta titulación para la querida Leslie ahí en León, Guanajuato.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
desde la Ciudad de México y a Germinando en Invierno.
¿Cómo está Germinando?
Hola, habitantes de la termósfera. Quisiera hacer algunos comentarios sobre lo que se ha mencionado en el programa últimamente. Primero debo decir que no me engañaron con su finta orsonwelliana de terminar el programa. Lo que sí me sorprendió fue que sea la primera vez que hacen algo así en 20 años. O sea, ¿realmente no se les había antojado jugar una broma así antes? No, no porque es jugarle al ver. Primero que esas bromas, o sea, es una mamada. Uno tiene que ser muy mamón para sostener que va a generar cierto caos o cierta incertidumbre en alguien con hacer un anuncio de ese tipo. Digo, parecemos súper mamones, pero no lo somos tanto. No germinando en invierno, realmente no. Además que si alguno por ahí dijo, no, nos espantaron porque la chingada, los primeros espantados somos nosotros con con solo jugar con esa idea. Así que no, cabrón. Pero bueno, germinando en invierno viene con algo, al margen de todo esto, que a mí me parece fascinante que me ha pasado, que me ha ocurrido y que no sé a qué atribuirlo.
A ver,
bueno, Germinant en invierno dice, al escuchar que otro integrante de Les Deluthiers se integró al universo, le comenté la noticia a mi pareja, a lo que ella me comentó sobre esa ocasión de que fuimos a verlos a Les Deluthiers en vivo. Bueno, a lo que yo reaccioné, ¿nosotros? ¿Cuándo? Chale, no es cierto. Pero ella insistió en que habíamos ido, nos la habíamos pasado realmente muy bien, que yo me había reído, pero mucho, que habíamos ido a comer luego a un restaurante que a mí me gusta mucho y que su mamá también había ido con nosotros. O sea, chingos de detalles, qué pedo. Desde ese día he estado intentando recordar y aunque por ahí han aparecido algunas imágenes del evento, no he podido determinar si son verdaderas o son producto de mi imaginación.
Claro.
Y de alguna manera inducido. Es verdad. Comparto plenamente germinando
con
el
los
invierno.
Celulares que hay fotos hasta de la chingada. Entonces, le puede decir a su pareja, le puede decir, mira.
Sí, pero
y
así,
uno en chinga con las fotos.
Más o menos se le dispara todo el pedo. Pero hay veces que uno, germinando en invierno, a mí me ocurre por lo menos que no sabe si el recuerdo es real. ¿O es un recuerdo
inducido?
Que uno... inducido. O que uno ha ido formando a lo largo del tiempo. Dicen que eso... cuando uno va siendo más grande, uno en realidad los recuerdos los fue construyendo.
Claro.
En realidad partieron de algo, algo mínimamente que está sostenido en una realidad.
Iba haciendo su película.
Pero luego le va incrementando, capas y capas hasta que termina una pared con un relieve que está bastante alejado inclusive de la realidad, pero que también es indiscutible porque forma parte del recuerdo. Entonces ahí está uno floreando recuerdos que ni siquiera sabe si tienen un origen, un origen real. Pero
como
más
algunas historias en el caso quizás.
Y así jala el mundo. Lo que pasa es que germinando en invierno, a mí yo recuerdo muy patente pero esto no por cuestiones de edad, de siendo muy jovenazo, el señor Lagartija me hablaba de un acontecimiento que yo no recuerdo. Pero no recuerdo absolutamente para nada. Y con eso deben pasar un chingo de cosas.
Pues claro.
Usted no tiene algo que le digan, usted hizo tal cosa.
Sí,
y usted, pero no es un hecho de, te tomaste la, una chela en X lugar. Yo nunca estuve ahí. Es un recuerdo, como dice Germinando en invierno, que es de toda una noche, donde he ido a un lugar, donde he visto a unos artistas, donde luego fui a un restaurante donde estábamos, etcétera, etcétera, etcétera. Y es impactante.
Sí.
Porque uno dice, no mames, ¿no? Es como, así como rosa el, la desmemoria y el pedo, se espanta.
Quedaron
uno.
Guardados en algún otro sector.
Sí, pero qué loco a dónde fueron guardados.
Póngale.
¿Qué razones tenía para uno armar una subcarpeta y esconderla con clave en algún lugar del cerebro?
Que... Sí, no sé, debe haber un chingamadral de esos, ¿no?
Pero, un chingo, pero no estamos hablando de hechos traumáticos.
No,
ni
para
de nada de eso.
No.
Estamos hablando de, sé.
No, como seguramente que, un hecho traumático, no se lo hecho, olvide.
No, sí, o sí, pero o sí, digo, pero, ya son cuestiones más psicológicas, sí, de indagar sobre el pedo, de por qué lo ocultamos. Esto no tiene que ver con una autodefensa ni nada. O sea, ni tampoco con borrar cinta por pedote, ni por drogado, ni por nada. Es algo que tú, que si no viene alguien y te dice, tú montaste un caballo en tal año, la gente hizo la ola y te fuiste en paños menores a bañar, tú dices, no, güey, yo no hice eso nunca en la vida, nunca he montado un caballo, nunca estuve ahí, nunca me fui a nada. Bueno, esto le pasó Germinando en invierno. Él estuvo viendo el de Luthier, fue a cenar, la pasó chingón, pero no recordaba nada. Bueno, sobre el cigarro, dice, yo he de decir que a mí me dejó una enseñanza fundamental en la vida. Yo, como quizás otros muchos, probé mi primer cigarro birlándose a mi madre. Bueno, se lo arrebató. Y bueno, la primera vez fue una mañana en que probé fumar mientras mi madre me miraba con curiosidad, viendo cómo me afectaba eso, ¿no? Bueno, sí, ella enseñaba. La cuestión es que me dijo: inténtalo y si sobrevives, hablamos, ¿no? Si no toses, si no te pones. Después de la experiencia entendí sin lugar a duda que los adultos eran medio idiotas. Confieso que cada vez que veo a alguien fumando, pienso que alguna parte de su inteligencia no es del todo satisfactoria. Todos tenemos un problema de ese tipo y muchos tenemos varios. Uno de mis vicios es ver videos de cómo hacer cosas para luego no hacer absolutamente nada. Es buenísimo eso. No, cómo colocar un techo de
paneles solares.
Y horas. Digo, y ahora este güey que recomienda. Y esto va. Y luego me levanto, me voy de la chingada.
Nunca voy a poner.
Pero así con todo, no mames. Bueno, la cuestión es que sí, es uno de mis vicios. Para sumarle a lo que a mí me parece su decisión de autosuperarse, he decidido ver menos y hacer un poco más. Así que yo ya les contaré cómo superé esto de ver videos sin hacer nada y hacer un poco más y ver menos videos. Fuerza y a disfrutar de lo que se pueda. Saludos, dice Germinando en invierno desde la Ciudad de México.
Abrazo, güey.
Señoras y señores, llega el ciego Char Sasu de Rosario, Argentina.
¿Cómo estás, Diego?
Hola, muchachos. Escuchando su programa con el tema de los cigarritos, pues les cuento que vengo de una familia de fumadores, madre, padre, pero ni mi hermano ni yo fumamos.
Ah, mire.
Y bueno, pero un rugbyer.
Sí,
digo,
claro.
Hay deportistas que fuman.
Sí.
Sí, pero digo, el deporte aleja un poco. ¿Habrá alguno
antes
que me
se veían más fumadores?
No, antes. Yo recuerdo épocas legendarias del fútbol en blanco y negro.
Póngale.
Vestuarios con los jugadores todos más fumando, significativos. Sí. Hoy es impensado.
Imposible.
Imaginar un Ronaldo fumando, un Messi fumando. Pero en épocas doradas del fútbol, de cuando la pelota se mojaba y pesaba un chingo. Comían opíparamente, se tomaban sus vinos, sus alcoholes. Había mucho pedote y había fumador.
Sí.
Y en el vestuario ahí el técnico dando su plática y los jugadores más representativos del team echando su cigarro. En el entretiempo, cabrón, está todo tan profesionalizado.
No,
y estamos hablando no de fútbol
no
amateur o de fútbol llanero, sino de equipos relevantísimos. Y en el rugby no sé cómo será la cosa, querido ciego, pero no estoy imaginando. Grandes fumatas en el tercer tiempo. Sí, mucho alcohol.
Sí,
el rugby es como el tercer tiempo, es un alcoholismo importante. Son culturas de origen británico.
Claro,
y ahí el alcohol está, ¿qué quiere que le diga? Pero bueno, el ciego dice, no fumamos, ni mi hermano ni yo. No me molesta que la gente fume, eso lo aclaro. Actualmente mi pareja Silvana fuma como una chimenea. fumea. Solo dejó de fumar cuando hace unos meses se pegó un susto por un estudio. Y bueno, donde se limitó en el consumo bastante. Pero cuando se enteró que no era nada, otra vez volvió a la carga, o sea, chimenea loca. O sea que cuando te dan un susto, la madre es la única forma de dejar de fumar.
¿Usted cree que la gente se hubiese quedado en cuarentena si no estaba asustada?
No, olvídese, ciego Chagarzazu. El miedo, el susto, el espanto nos lleva a tomar determinaciones que nosotros en una actitud razonable y normal no tomaríamos bajo ningún punto de vista. Entonces, ¿qué? ¿Somos hijos del rigor? Y sí, somos hijos del rigor. Pero bueno, ocurre también con los que se pegan un infarto, por ejemplo, y cuando salen son los gurúes de la vida sana y que les dura hasta que le dicen que están totalmente repuestos y ahí arrancan con los desmadres nuevamente, y peor que antes del infarto. Y yo, que estoy entre los 55 y la muerte, ya tengo varios amigos que han pasado por infarto.
Chale, güey.
Sí, y todos vienen, no, la verdad que esto me sirvió porque yo vi el túnel, vi todo y ahora no, y lo que estoy haciendo. Y luego cuando se olvidan, al médico le da el alta, dice, ya está totalmente subsanado, subsanado a la chingada. Bueno, mi madre, a la cual estoy asistiendo en esta cuarentena, no puede salir, que por culpa del cigarro se le taparon las arterias de la pierna, y el otro día la encontré con él en el balcón buscando ver si el viento le depositó una colilla de cigarro milagrosamente de algún vecino. A lo que me replanteé si es necesario que a los 82 años pase por esa situación de angustia. La verdad, ciego. Los médicos, no sé, hay de todo, ¿no? Sí. Pero el médico que pasado los 80, 85 años empieza con prohibiciones, hay quienes no, ¿eh? Hay quienes le dicen, déjela, la señora se toma su copita de licor de huevo. Póngale. A la chingada. El que se pone estricto como si tuvieran 20 años, decir, dieta de esto, de lo otro, de lo más allá. Digo, ya vivimos, nos fue como nos fue en la feria, está bueno, todo lo demás es un plus, ¿no? Andar a los 82 años recorriendo un balcón para ver si milagrosamente el arcángel Gabriel depositó una colilla de cigarro para ver si la podemos fumar, realmente es, señora, tome un cigarrito, disfrute. Bueno, así que a partir de ahí le llevo un atado de 10, el cual cada 20 días se lo reemplazo por otro. El otro día me llama y me dice, oye, hijo, hay escasez de tabaco, ¿por qué no me traes uno de 20? Por la duda. La verdad, ciego. A ver si encima hacemos esa. Y si por la duda que me quieras comprar y no encuentres, dice, estaba preocupada la señora. Está bien, esa mujer no cambia más, dice. Y tampoco vamos a pedirle que cambie. Un abrazo grande al querido ciego Chagarzazu ahí en Rosario, Argentina.
Abrazo, güey.
Damas y caballeros, llega Tuti del Bolsón Río Negro.
¿Cómo está Tuti?
En Argentina también Tuti dice, hola, nave, tanto tiempo, siempre estoy, que le voy a escribir, pero nunca se me ocurre nada bueno que contar.
Y nosotros aquí.
Esperando, pero en fin. Bueno, ya casi me da un ataque cardíaco cuando empezaron, que se terminaba el ciclo, que no sé qué. Yo dentro mío pensaba, ¿qué le pasa? Esto justo, me vienen a abandonar en una pandemia cuando el mundo se está yendo a la verga. Bueno, apenas escuché el inicio del programa, le escribí al Gacela para decirle que me había asustado. Pero bueno, lo felicito por la decisión y ojalá superen la abstinencia. Siguiendo con mi mensaje, lo usaré más que nada de catarsis. Este año lo había empezado con todo. Le estaba metiendo mucho a un proyecto personal y la cuarentena lo arruinó por completo. Me deprimí un poco al principio. Pero bueno, quizás en otro momento se dé, ¿no? Por cierto, vengo a hablar de cómo la universidad online está arruinando mi existencia. No solo porque este año tenía que hacer prácticas que son anuales, y si la postergan un año más, eso quiere decir que me retraso un año en la carrera, sino por la cantidad de material que mandan. Creo que piensan que uno, como que sos un simple estudiante y no tenés otra cosa que hacer en la vida que leer y entregar trabajos.
¿Qué otra cosa tiene que hacer?
Y bueno, claro, eso se va complicando a medida que uno avanza en los estudios.
Sí, a huevo.
Porque la vida avanza uno no es el mismo morrillo o morrilla que cuando comenzó, que
entonces,
tenía como...
Entonces quizás la carga es la misma, pero
claro,
se siente más pesada.
Se siente mucho más pesado. Uno dice, ya, escúchame. Sí. Claro, y bueno, desde que empezó este año tuve que abandonar la carrera como mínimo una vez al día. ¿Cómo abandonó? Pensando.
Claro.
Una una vez al día estuvo siempre meditando, sí, de no, esto no va más, no va voy más a abandonar. Sí, la cuestión es que quiero saber si alguien está en la misma situación o soy la única. No, estamos, estamos mal.
Sé que sé.
Estamos todos ahí, mire la lista, ajá, es larguísima y depende en la situación, ya la escuchó a Leslie.
Pues claro.
O sea, depende de la situación que estemos en la carrera, inclusive sí, habiéndola terminado, esperando la titulación, otros con doctorados, con postdoctorados, otros iniciando la carrera. Dice, bueno, me decidí por una carrera cuando me inscribo, puta madre. Claro, ahora. En todo. Bueno, nada más. Los escucho todos los días, aunque nunca escriba. Les mando un abrazo. Espero que en la nave estén calentitos. No como acá, que se revino un frío de puta madre. Hace 2 grados.
Ah, no mames.
Y nada económica y audaz, pero así, con frío, tuti del bolsón.
Claro.
Bueno, ahí están comienza la Patagonia, ¿no? Argentina. Pues claro, y, en el bolsón, Río Negro, Argentina. Un beso grande para tuti. Un ánimo, beso. Ánimo. Y no piensen abandonar la carrera.
No.
No es momento de abandonar nada. Un beso grande para ella.
Canaltrans.com. Entra de donde quieras o de donde puedas. Válido para todos los países y regiones, excepto aquellas donde los gobiernos manipulan, prohíben, analizan y determinan la información a la que pueden tener acceso los ciudadanos, filtrando o eliminando todo aquello que consideran una amenaza para sus intereses. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Desde Córdoba, Argentina, llega Inge Luli, 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 Luli.
Ah, ¿cómo está, Inge?
Hola, queridos amigos. Bueno, escribo después de tanto, porque hace mucho que no escribo.
Después de tanto, porque hace mucho.
Sí, pues, les claro, quería contar mis encuentros cercanos con la policía.
Ua.
Bueno, son 2 en realidad. Pueden leer uno, los 2, ninguno, putos no me leen, ya saben, ya, resultado final. Bueno, el primero sucedió unos pocos días antes de iniciar la cuarentena.
Ajá.
Era sábado. Y llovía. Bueno, yo todavía en Buenos Aires me tenía que dirigir al trabajo y mi papá me dijo que me vaya en su auto.
Ajá.
Toma mi auto, hija.
Sí que sí.
Y me aventó las llaves. Sepan que esto se lo conté a muy poca gente. Muy poca gente.
No digan nada, por favor.
Sí, porque no me da orgullo. Pero sí. Acabamos. Resulta. Esto es muy poca gente, Luli. O sea, muy bien. Eso es una confesión para muy poca gente la que estamos teniendo en estos momentos. Resulta que a la vuelta, yo iba muy tranquila, bajo la lluvia. Llego a una esquina, freno, no vi venir a nadie, arranco y ¡pum!
¡No!
Choco. Pero puta madre, ¿a dónde miró, Luli? Pero cómo, miré y no venía nadie. Y de pronto, ¿ve? Y ¡pum! Bueno, primera vez en la vida, Nunca había chocado. Debut de choque. Y con el auto nuevo de mi viejo.
No, eso está cabrón.
Y dije, puta madre. Sí. Bueno, cuestión que cuando aprendí a manejar, mi papá tenía un auto viejo, todo hecho mierda, así. Me hacía el chiste de que ande muy tranquila, que nadie me iba a chocar y que me iban a dejar pasar porque el auto era viejo, destartalado y mejor, claro, bueno, esa regla implícita que hay en las calles,
póngale,
de cuando uno asoma la trompa de un carro viejo destartalado, los demás dicen, ¡ah, puta madre! Pues este no le tiene miedo a nada. O sea, ¿qué le va, qué se va a madrear? Además, si el auto es viejo, sepan que tiene una categoría de resistencia muy superior a los autos nuevos donde todo el plástico se cae a pedazos.
Pues claro,
entonces, estamos hablando de un auto de esos que imponen en las calles, ¿no? Entonces, bueno, entonces todos me iban a dejar pasar, todos me iban a respetar. Mejor que tenga la antitetánica antes de chocar conmigo, decía, por los óxidos y demás cosas.
Sí.
Bueno, y así, con el tiempo fue cambiando el auto hasta que hace unos años compró su primer 0 kilómetro. Como siempre, me hizo la cédula azul, que es como un permiso que puede manejar uno el auto de otro, ¿no?
Claro,
el auto ajeno. Para que yo pueda andar libremente y que y me lo presta sin ninguna objeción. Me dice, ¿necesitas el auto, hija? Y me lo da y así. Pero ya no es el auto viejito que impone el respeto.
No.
Será auto nuevo que no expone ningún respeto. Bueno, y ahí estaba yo andando con mis 2 manitas en el volante, la música muy bajita, el cinturón de seguridad, todas las luces encendidas, todo en regla, y este auto de mierda con sus puntos ciegos, me la hace de pedo. Chale. O sea, yo miré para todos lados, sí, pero hay un punto ciego que se ve que
no se ve.
Está mal diseñado ese auto. Chale, chale. ¿Quién lo diseñó? Homero Simpson. El auto de mi papá no se hizo realmente casi nada, pero sí unos raspones en el parachute, en el paragolpe, daños de la pintura, solo estético, digamos, no se rompió, no se abolló nada, etcétera. El otro bueno, le di al costado, en la puerta, le abollé toda la puerta. Sí, y le el parante, que es vital eso, porque sí, no, es destrucción total. Como les había mencionado, este evento incluye un encuentro con los agentes de la ley, pues los, claro, uniformados, sí, que llegaron raudos. Bueno, y no es porque el damnificado los haya llamado, sino porque choqué...
¡No!
¡Un patrullero! ¡No mames, Luli!
Chale.
Pero que un punto ciego y le diste a una patrulla en medio de las dos puertas. ¿Cómo nos aseguramos que eso no fue intencional?
No, totalmente.
Yo combatí la ley.
Sé que sé.
No mames, güey. Sí, choqué a un patrullero. Chale. Sí, me la mandé completa. Sí, o sea, sí, mi primer choque de la vida.
A un patrullero.
Diga que tenía todo en regla. Sí. Le di en el medio. En ese instante en el que vi los colores de la patrulla, a la que había uno, sí, en un momento se da cuenta, ¿no? Ajá. Que lo que chocó es un, sí, es una autopatrulla, ¿no?
Ajá.
Ve la sirena arriba, sí, vuelta, ve la cara,
dice,
de
qué pedo,
la cara del policía que maneja, sí, como diciendo, ¿qué pedo? ¿Nunca pasó esto? ¿Cómo eso? ¿Cómo es esto? Generalmente nosotros chocamos,
claro,
¿no?
Sí.
No sé, la cuestión es que en ese instante en el que vi lo que había pasado, primero no quise creer que era un patrullero.
No, pues claro.
Luego me quise bajar y seguir corriendo.
Sí, pero
y dije, no,
quizás no es buena idea. No.
No, lo miraba queriendo creer que era un auto pintado similar.
Póngale.
Que era alguno de
Carnaval,
esos pisteros. No,
no,
sí, claro, que le había puesto así un piripipí o de seguridad privada, que medio que imitan el pedo, pero con las luces en el techo. Ajá. Y dije, bueno, no, pero no, era efectivamente un móvil policial de la 54. Que estaba por la zona. Yo me veía atrás las rejas, el auto de mi viejo totalmente secuestrado y encintado.
Sí.
Todo mal. Bueno, por suerte, soy muy responsable y va todo en regla. Nadie salió herido. Así que nomás cambiamos datos del seguro personal.
Ajá.
Y todo continuó sin problemas. Y mi viejo, un santo.
Imagino esos gestos angelicales que, sí, sabe poner Luli.
No, no, pero ahí
en los momentos.
Ahí fui,
sí,
con,
¿no?,
todos los gestos angelicales posibles. Prácticamente levitaba en el aire,
sí, sí,
y hacía sí, perdón, oficiales, sonrisa, tengan para el cafecito, y ya no sabía qué hacer. Mi viejo, un santo.
Ajá.
Me dijo, son cosas que pasan, hija.
Son cosas que pasan.
No, señor, usted está mal, no son cosas que pasan. Uno no anda chocando a patrulleros,
bueno,
por la vida.
Bueno.
Usted es demasiado complaciente.
Sí.
Pero bueno, me dijo eso y nada más.
Ajá.
Es una anécdota de santa paranoia. Podría haber pasado, pero bueno, y pasó. El patrullero quedó todo mocho. En fin, esa es una de las
anécdotas
de los roces
otra.
Que tuvo con la ley últimamente, que está como muy desacatada. Luli.
Ajá.
Anda chocando patrulleros, anda siendo noticias allí en Córdoba.
Ay,
esto.
No,
un beso grande para la Inge. Luli. Señoras y señores, llega los Sopeluche.
¿Cómo está, los Sopeluche?
¿Qué onda, nave? ¿Cómo están? Como siempre, un gusto saludarlos y escuchar que están a toda madre. Pues vengo para subirme al mame de dejar de fumar. La historia de éxito no es mía, pero la viví de cerca. Ya que yo creo que no fui diseñado para eso de fumar. Me hace realmente mucho daño. Aunque sí llevo muchas horas de vuelo de fumador pasivo, y eso en algún momento me generó la necesidad de sentir ese olor a cigarro, un antojo inexplicable de uno. Pero bueno, el caso fue que mi señor padre, que después,
ajá,
de muchos años de ser fumador, y digo muchos años, por lo menos 30 años, un día decidió dejar de fumar.
Sí.
Y lo logró. Bueno, ¿cuánto le costó? No lo sé. Jamás comentó que sintiera una necesidad imperiosa de fumar. Lo único, bueno, pero vio Sopeluche, hay que ver cómo es su padre. Vio que hay padres que son de poco hablar.
Sí.
Ese gesto impertérrito así, como una cara de piedra.
Ajá.
Está sentado en la cabecera de la mesa y uno no sabe qué está pensando ese señor.
Sí, sí. Uno si se va. Luego regresa, sí, y sigue su padre sentado ahí.
Sigue su padre sentado ahí.
Sí.
Y uno no sabe si él está sufriendo.
Póngale.
Si la vida le ha costado mucho.
Si
es así, si no necesita de nada. Pero bueno, ahí está. Nunca, yo sé que...
Hasta
¿cuánto
que un
le
día
costó?
Se levanta y dice,
Sí. Un día se levanta y dice, puta madre, sí, me está costando un huevo esto de dejar de fumar, me quiero fumar la pata de la mesa. Pero bueno, lo único que sé es que se puede lograr. Y el ejemplo es mi padre, sé que ustedes lo harán. Les mando las mejores vibras. Ah, y por cierto, aquí en México, por lo menos un hermano de leche es quien ha compartido a la misma mujer. No sé si aplica igual con las mujeres que comparten al mismo hombre. Les mando un súper abrazo. No, sí, oso peluche. Pues se asoraza. No, bueno, ¿qué? Se puede. Sí. Hermano de leche. Ajá. Pero hablemos, no sé, apestoso y así. Sí. Se suele decir realmente a quienes han compartido la lactancia.
Pues claro.
Una misma mujer, ¿no? Bueno.
Lo otro es otro pedo.
Sí. Bueno, les mando un súper abrazo y muchas gracias por todo lo que hacen por la comunidad desintegrada, como dejar de fumar, por ejemplo.
Póngale.
Claro. Sí, sí, totalmente. Un abrazo grande al oso peluche. Un abrazo, señores y señores, llega a tierra de Ciudad de México.
¿Cómo está, bonita tierra?
Hola, señor locutor. Entre las lágrimas y las risas, su noticia sobre dejar de fumar me hizo tener sueños apocalípticos y fantasías oscuras. El día que nos digamos adiós y no tengamos este medio de comunicación sería el día más oscuro. No quiero que llegue ese día sin decirle los quiero. Bepa, uno hace estas cosas para esto.
Sí, yo sé.
Para que se diga lo que que decir. Se tenía que decir, se dijo. Tierra, muchas gracias. Bueno, pasando a otros temas, este programa mezclado con los capítulos de Doctor Corazón, me encanta. A la gente le gusta hablar de amor.
Sí.
Más inclusive apuntar al amor. Y en realidad hablar de sexo, porque hay que decir las cosas como son. Uno apunta al amor, como diciendo, no, hablemos de amor, del amor no correspondido, la chingada, termina hablando de sexo. Pero bueno, son temáticas que son populares, son de, iba a decir de buen gusto, a mí no me parecen de buen gusto, pero son entretenidas.
Pero son populares,
y bueno, el éxito está comprobado desde la tragedia griega hasta las telenovelas de Televisa, ¿no? Bueno, y sí, señores, historias de amor se trata. Quisiera decirles que encontramos en es una fehaciente historia de amor y encontrarlos y encontrarnos todos y eso es amor, sí.
Es amor.
Ahí sí. En es algunos casos tiene que ver el sexo, pero en este caso en líneas generales no. Por lo tanto es una hermosa historia de amor puro, querida tierra. Así que los quiero mucho, amigos. Postdata, pónganme una historia que no hable de amor. Dice tierra de Ciudad de México. Un beso enorme para
ella. Un beso grande.
Somos los habitantes de la parte olvidada, testigos de la resistencia, los que somos tentados a ir donde no seremos bienvenidos. Somos el calor del pavimento y la ráfaga entre los muros. La ciudad encantada marca nuestras espaldas y le va dando forma a nuestros filosos colmillos. Somos los habitantes de la parte olvidada. En caso de que el mundo se desintegre, no estamos armados, somos el arma.
Desde General Güemes, Salta, Argentina, llega el Güemón.
¿Cómo está, Güemón?
Hoy es mi cumpleaños.
¡Felicidades, güey!
Bueno, no, en realidad fue ayer. No aguanté ahí. Oh, no sé. Bueno, la verdad es que me volví emocionado porque me pasé con Campanita mi cumpleaños.
Ah, pues claro.
Fue un momento maravilloso. Vaya manera de celebrar los 30. La pasamos chido y salieron algunas fotos interesantes que no serán publicadas, por supuesto.
No,
hay que cuidar.
Son privadas.
Sí, totalmente. Bueno, sin más que reportar, por el momento, feliz cumpleaños, Güemón. Le enviamos un abrazo, los quiero un chingo. Cabrón, la resistencia existe, dice el Güemón, compañero de emociones y de aterrizajes sendos. Qué bien la pasamos, Güemón. Un abrazo grande para el Güemón de Salta, Argentina. Y aprovechamos este momento de salutaciones para saludar a Dark Angel de San Luis, que ha cumplido años también. A la novia esposa, preciosa, que debe haber cocinado bien sabroso para automenizar. Homenajearse en
o quizás le cocinaron.
Quizás, no sé si Emanuel Oblón le póngale. Maneja un poco. Yo no sé si puede entrar a la cocina si quiere, pero a lo mejor sí. Uno no conoce a los amigos en todas sus facetas. A Ricardo RT de Angamotiro. Bueno, en una lista grande, mucha gente cumpliendo años. Así es la cosa en épocas donde se cumplen muchos años, ¿verdad? Como todos los años. Un abrazo grande para todos y pastel. Y disculpen si nos olvidamos de alguno. Igual sean saludados.
Felicidades para todos.
Damas y caballeros, quiero decir al Tacuben desde el Edomex.
¿Cómo estás, Tacuben?
Hola, espero estén bien. Me da gusto regresar después de algunos años y ver que todo sigue más roto que antes. Es signo de que hay cambio y el cambio siempre es bueno. Hace un par de años mi vida cambió, mi mundo se desintegró, mi vida cambió de un momento a otro. Con algo tan simple, me rompí una rodilla. Y a la verga. Y ahí el verdadero parteaguas, porque yo estaba dedicado al deporte, triunfar en algo. Y no, de pronto me vi rodeado de sensaciones y de pensamientos que me hicieron darle un giro a mi vida. Algunas locuras y otras no tantas. Trabajaba en el desierto de Sonora. Aislarme socialmente en medio del desierto por elección propia, conocer gente, darme cuenta que estamos en un puto paraíso y no nos hemos dado cuenta. Incluso ahora con la pandemia me doy cuenta que algunos seguimos estando en un lugar privilegiado. En fin, solo quería saludarles y, si me lo permiten, en adelante contarle algunas anécdotas de cómo viví la vida con una pierna funcional, pero con mi mente al 200%. Así, tremendo. Los saludo, los quiero, ¿ok? Dice el Tacuben desde el Estado de México. Tacuben. Le enviamos un abrazo grande. Señoras y señores, llega la gatita de Pou.
¿Cómo está, gatita de Pou?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos?
Pues muy bien.
Gatita de Pou está con campanita en estos momentos. Desde Guadalajara, México, la gatita de Pou se queda con campanita.
Con nosotros.
Y con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros que ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, estamos todos.
Y brindamos. Brindamos por el Monquiqui, por Emanuel Oblong, por la novia esposa, por Belén de Puebla, por la Chalía, por el Chito de Zapopan, por el Lennon, por el parche neurótico de los Mochis, por el Kryptoniente Dan, por el perro Polizón, por el turista sin clase, por el caminante, por el psicólogo bajista, por el pata de perro, por el guachimón. Despedimos por izquierda, por derecha, por donde
sea. Adiós,
amigos. Para que nos escuchen a través de la red de retransmisoras. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, ¿cómo ve la Tierra?
La veo endeudada. Endeudada. Sí, quebrada, güey.
No, nomás.
Complicada, complicadísima.
Ah, chinga.
Víctima de crisis cíclicas.
Uy,
deprimida. Uy, chale, como Argentina, güey.
No,
está como Argentina.
No, 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 pero no preocuparse. Ah, argentinos, preocuparse. Argentinas, Argentina estará menos sola luego de la pandemia.
Ah, mire.
Esto lo dijo en un reportaje, en una entrevista, Enrico Letta, expresidente del Consejo de Ministros de Italia.
Ah,
le hicieron un reportaje, y dijo que Argentina iba a estar mucho menos sola luego de la pandemia. Uno interesado habrá dicho, no, qué bien esto.
La
solidaridad. Dijo, no, porque todos los países nos estaremos argentinizando al contraer deudas gigantescas luego de la pandemia. Y entre la crisis sanitaria, social, la economía, los despidos, sumando la deuda gigantesca, todos los países nos estamos argentinizando, dijo Ricoleta. Esto quizás es una buena noticia para Argentina, porque esto requiere de la necesidad de soluciones más colectivas y se pueden reflejar en otros ejemplos.
Ah,
o sea,
claro,
Argentina sería ejemplo al mundo.
Demás, ¿no?
Sí, totalmente.
No, ver a Argentina como salen los demás para no repetir siempre lo mismo.
O amenazan otros países como a los niños con el coco, ¿no?
Ah,
o sea,
claro.
Si no toman la sopa, como Argentina.
Sí.
¡Ah, la verga! Chale, dicen, no. Puta madre, ¿no?
Sí,
señoras y señores, así estamos. Vamos a reencontrarnos el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
Pilimar desde Nación Morelia.
Hermosa Pilimar.
Un beso enorme para Pilimar. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.